Fantasías en Carrusel, programa número 150, Pita Amor. Fantasías en Carrusel.
Un reencuentro con los hacedores de la literatura a través de la historia. Una aventura literaria con los escritores de nuestros días en la voz de René Avilés Favila.
Fantasías en Carrusel. Buenas noches. Esto es Fantasías en Carrusel, un programa de René Avilés Favila, en donde los oficios de la literatura y sus autores recrean al mundo. Sean ustedes bienvenidos, ustedes que amablemente nos escuchan. Buenas noches, René, ¿cómo estás?
Muy bien, Rosa Marta.
¿Cómo pasaste las fiestas navideñas, Año Nuevo y todo?
Pues muy tranquilamente, dedicado a la reflexión.
¿Al hogar? ¿A la reflexión, al hogar, recogimiento?
Al recogimiento, a los nuevos propósitos.
¿Y ya tienes tu lista de propósitos para el...?
No, nunca he hecho propósitos en mi vida, desde que yo me salvo de esas cosas. No, más bien, mis propósitos son publicar muchos libros.
Bueno, ya,
y escribirlos.
Ya es un propósito.
Pero esos propósitos los he tenido de siempre, ¿no? Y como cada
¿y
año
los logrado?
Cumplo, sí. Uh-huh. Acuérdate que publiqué el año pasado Fantasías en Carrusel y que en un mes aproximadamente salen dos libros más. Todo el amor en la edición completa.
Que son libros que ya se habían publicado,
que ya se habían
con
publicado,
anterioridad.
Sí, nada más es una nueva edición que tiene nuevos cuentos. Uh-huh. Y un puñado de artículos míos en un libro que se va a llamar, ya no me acuerdo, pero lo publiqué.
Una recopilación
con Oculta. Es una recopilación, se llama algo así como, pues no, ya se me olvidó.
Bueno, pero es mucho para,
sí,
para hacer en este año,
sí,
que empieza.
De todos modos, lo que sí tengo que terminar es una novela para este año. Entonces, bueno, pues a ver qué Dios dice. Bueno, normalmente no dice nada, pero hay que trabajar.
Bueno, estamos seguros que todo va a salir.
Yo espero.
Ya nos avisarás. Bueno, amigos, en la vida cultural mexicana, la presencia y la obra de Guadalupe Amor, mejor conocida como Pita Amor, es una constante fundamental. Su belleza, los alcances de su inteligencia y sensibilidad, sus empeños subversivos y rebeldes, han construido una leyenda que va de la inspiración a la reflexión, del juego erótico a la cacería de metáforas, de la imaginación al conocimiento. De ella, la escritora Marta Robles ha dicho: todo en Guadalupe Amor es extremo apasionado, afán de notoriedad, búsqueda de sí misma y también de la soledad. Así Pita Amor es provocación, desmesura, extravagancia, sueño alucinado, poesía, canto epopéyico, ruta vigorosa y antología de aventuras carnales y místicas. Una mujer admirable que escapa a los estereotipos y a las convenciones. Son estas razones suficientes que llevan al investigador norteamericano Michael Carl Schussler a escribir un largo y enriquecedor ensayo biográfico totalizador sobre Pita Amor, titulado La undécima musa, con prólogo de Elena Poniatowska. Un libro sobre el cual René Avilés Favila nos hablará esta noche. Pero antes, tú que has tenido una relación importante con Pita Amor, René, ¿cómo la describirías? ¿Qué clase de persona es esta mujer tan impactante?
Bueno, yo la conocí ya como todo mundo la ve ahora, ¿no? Sí, la conocí hace no sé cuántos años. Me la presentó la pintora Marta Chapa.
Ya bastante estrafalario personaje.
Ya,
¿no?
Ya, pero yo no imagino a Pita Amor de otra manera, porque yo la veía en aquel programa del Canal 11, se llama La Señora de la Tinta, en donde ella decía sus poemas, los declamaba, los recitaba, y recitaba de pronto también cosas de Alberti, de Lorca, de Machado, de Reyes, en fin, ya ves que tiene una memoria realmente prodigiosa. Ha perdido la belleza, pero no la memoria. Entonces, bueno, pues cuando yo la conocí en un restaurante de la Zona Rosa, justamente, ya era así. Y vendiendo sus poemas, eso me daba una gran tristeza, porque yo leía Pita muy joven, de adolescente tal vez, Yo Soy Mi Casa y sobre todo Las Décimas a Dios. Es un libro que me impresionó mucho y realmente a mí me gusta la poesía de Pita, aunque claro, casi toda esta poesía es muy autobiográfica y es muy soberbia, ¿no? Es muy,
sí.
Yo soy la reina del mundo, yo soy una sí. diosa, ¿no? Esa frase suya de que cuando yo muera todo se va a acabar conmigo, ¿no? Realmente a mí me parece una gran escritora, una gran poeta, y pues me da pena de pronto ver que la gente se burlaba de ella, ¿no? Sin embargo, bueno, pues creo que se ha ido ganando el respeto hasta de la burocracia cultural, porque pues creo que fue el año pasado.
Se le hizo un homenaje muy importante.
Que Bellas Artes le hizo un homenaje muy al gusto barroco y cursilón de Pita, que fue un éxito, ¿no? La sala a reventar. Todos los medios de comunicación, los periódicos, y Pita como una quinceañera.
Como una reina, porque la vistieron como reina, con su corona, en su trono,
y todo esto,
sí.
Pues muy muy contenta, muy 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 satisfecha. Entonces yo espero que por lo menos pues no pase ya penurias. Ella no es de una familia pobre, desde luego, los Amor son una familia
connotada,
de,
sí.
de muchos recursos.
Conocida en el medio cultural. Y
bueno, la Pita Amor es tía de Elena Poniatowska, quien justamente ajá. prologa el libro que hoy
del que
comentamos.
Hablamos,
¿no?
Como escritor, René, ¿qué te ha parecido este libro del que hablamos, titulado La Undécima Musa? ¿Tú piensas que le hace justicia al personaje?
Pues yo creo que sí. Es un tipo, este hombre de apellido impronunciable, Michael Carl Schwesler. Es un joven, en realidad es un hombre joven, dudo que tenga 30 años, francamente enamorado de la literatura de Pita Amor y de la propia Pita. Entonces el libro está hecho con mucha seriedad, pero no es un libro pesado, no es un libro académico de estos insoportables, ¿no? Es un libro que se deja leer con mucha facilidad. Yo espero que tenga mucho éxito, porque Pita realmente es una mujer extraordinaria. Entonces, se ve cómo ha sido su vida, cómo surgió la literatura, quiénes fueron sus amistades, sus familiares. Es una biografía, creo que bien hecha. Yo diría que un tanto ligera, un tanto superficial, pero así la prefiero, para que pueda llegar. Es visiblemente es un libro destinado a un gran público lector, no está destinado a los expertos,
a los iniciados.
Exacto, ¿no? Entonces, pues tenemos a una Pita de cuerpo entero, como uno realmente se la imagina. Mm. Ahí hay algunas historias de ella en este viejo México, hoy totalmente desaparecido, en donde se metía a los grandes restaurantes, a los clubs nocturnos elegantes, acompañado a veces de Diego Rivera, acompañado a veces de Frida Kahlo, con amigos muy extravagantes, y de pronto con abrigos de pieles, ¿no? Ella, muy elegante, y de pronto abajo del abrigo de pieles
no
nada,
traía
absolutamente nada.
Sí, eso es conocido.
Y claro, era una mujer muy bella, ¿no? Entonces, bueno, se daba el lujo de mostrarse desnuda con una gran frecuencia. Yo, al leer el libro, recordé una anécdota que pensé que era falsa, que Elena Garro me narró. Alguna vez Elena Garro me dijo que en la embajada de Francia, cuando Paz era embajador, fue invitada esta mujer y llegó con otra mujer muy elegante, muy guapa, y Pita llegó con abrigo de pieles. Entonces, bueno, era una cena diplomática muy elegante, presidida por Octavio Paz, y de pronto Pita se quita el amor y se queda totalmente desnuda. Y
para el horror de Paz, ¿verdad?
Para horror de Paz, que es verdaderamente escandalizado, corren y le ponen el abrigo, y bueno, la pobre mujer se estuvo asando el resto de la noche.
Y Paz lleno de ronchitas.
Y Paz lleno de ronchitas, ¿no? Y los invitados encantados. Pero ahora veo que Pita era capaz de eso y más, ¿no?
¿Qué te parece, René, si invocamos a Pita Amor a través de un poema suyo?
Claro.
Círculo de Angustia, poema 14. ¿Quién del volcán conoce la tortura? Sola yo que volcando mi amargura, soy símbolo humano del volcán. En impetuoso ardor vuela mi afán y mi lava se esparce por la tierra. Quema los montes, por los campos hierra, se acerca al mar petrificando ríos y no logran sus trágicos desvíos arrancar las raíces del volcán. Por el contrario, en su interior están eternamente renovando llamas que se retuercen cual ardientes ramas, multiplicando el laberinto inmenso, sin hallar un lugar bastante extenso donde el fuego, volcado y contenido, quede por instante adormecido. ¿Quién del volcán conoce la tortura? Sola yo, que soy él y su amargura.
Escándalos, controversias, rebeldías forman parte de la vida de esta mujer que parece muy incómoda frente a los roles sociales que pretenden imponerle. ¿Es Pita Amor la representación de la mujer moderna mexicana, René, que se niega a continuar con los roles que le han sido impuestos?
Pues mira, la verdad es que no lo sé. Parece demasiado audaz la vida de Pita Amor como para que... Pues esto, no sé, es para otra época, ¿no? Se adelantó demasiado a su tiempo, ¿no? Uh-huh.
Había varias mujeres interesantes en esas épocas, ¿verdad?
Pues o anteriores. Muchísimas. Bueno, Machila Armida, Nahui Olin. Bueno, Frida Kahlo también. Uh-huh. Era realmente un gran número de mujeres notables, excepcionales, con un gran talento. Ella debe ser un poco...
Un poco más joven,
¿no? Que todas ellas. Me encontré una fotografía donde está con Machila Armida. Bueno, y hay toda una iconografía extraordinaria. Para empezar, la pintaron todos los grandes pintores. Soriano, sí. Rivera, Anguiano. En fin, de ella han escrito Alfonso Reyes, Enrique González Martínez, Juan José Arreola. Bueno, una lista. Rubén Salazar Mallén. Salvador Novo escribió también sobre ella. Realmente... Es una mujer que conmovió a la sociedad de su tiempo y que, de hecho, pues esta sociedad que nos ha tocado a nosotros vivir es realmente una sociedad muy tediosa, con una gran ausencia de figuras excepcionales, ¿no?
Sí.
Es decir, realmente no hay ninguna figura que te pueda atraer, que te pueda llamar la atención, como lo hizo, por ejemplo, Pita Amor, llamada la undécima musa. Creo que esto se lo puso... Salvador Novo, que es quien la le decía la undécima musa.
En su libro La sombra fugitiva, Marta Robles habla de Pita Amor como una mujer siempre en busca de notoriedad. ¿Piensas tú que esto sería el motor de todos sus actos?
Pues es que la notoriedad en un artista es lo esencial, es decir, todos los
hay
artistas
un ego ahí muy fuerte.
Buscan o buscamos la
ser
notoriedad,
reconocidos.
Es decir, quien te diga que escribe o pinta o compone música para nadie, para él mismo, ese es un charlatán, es un imbécil. Es decir, indudablemente que todos buscan, sobre todo Marta Robles, es decir, que también busca la notoriedad.
Lo suyo.
Todo mundo lo hace, Paz, Fuentes, Arreola, Reyes, es decir, todo mundo busca la notoriedad. Entonces yo creo que en el caso de Pita, bueno, lo que pasa es que Pita llegó a excesos, ¿no? Uh-huh. O sigue llegando a ellos, pero por otra parte son naturales. Es decir, da la impresión, sobre todo después de leer este libro de Schuller, da la impresión de que Pita fue siempre así, ¿no? Por ahí hay una anécdota que casi se da como una premonición, que de pequeñita la retrataron desnudita y le dio por desnudarse a la menor provocación el resto de su vida, ¿no?
Continúa haciendo lo mismo.
Yo me acuerdo que ella dijo en alguna entrevista, y después se lo escuché yo en una comida, no era propiamente una comida, estábamos bebiendo en la Zona Rosa, creo que era Edmundo Domínguez Aragonés y Marta Chapa, yo no recuerdo quiénes más estábamos con ella, y le oí esa frase que a mí me gustaba mucho, que le había escuchado en la televisión: yo no tengo amores, yo no he tenido amores, he tenido amantes.
Sí.
Entonces ese tipo de cosas de pronto pues te escandaliza, ¿no?
Te invito a escuchar un fragmento más de La Undécima Moza.
Una pasión pitiana. Descubrí la poesía de Guadalupe Amor en el verano de 1985, cuando conocí a uno de sus más grandes admiradores e intérpretes, el declamador Ángel de la Cruz. Desde su casa del sector Reforma de Guadalajara, me recitaba poemas de los libros Yo soy mi casa, Círculo de Angustia, Polvo y su predilecto, Décimas a Dios. Por medio de aquel contacto con estos versos de terrible dolor, aguda inteligencia y vanidad gloriosa, Pita empezó a cobrar en mí una presencia desgarradora. Con creciente afán, leí todos sus libros y busqué en periódicos y revistas de la época de su apogeo más información sobre ella. En ocasiones, a últimas horas de la noche, Ángel me contaba sus recuerdos sobre esta bellísima mujer, enamorada de sí misma, atrevida en una época tradicionalmente patriarcal, donde las mujeres aún tenían poco reconocimiento dentro del mundo artístico mexicano. Ángel recordaba noches bohemias de los años 40 en los cabarets Sanssouci, Waikiki, Leda y en el Salón de los Candiles del Hotel del Prado, centros nocturnos frecuentados por destacados personajes literarios e intelectuales, Diego Rivera y Frida Kahlo, en momentos de aparente tranquilidad conyugal, asistían con sus amigos del mundo político y artístico internacional. Pita Amor llegó siempre con un séquito de hombres vestidos, según Ángel, al uso de los altos funcionarios del gobierno. Una noche en particular, Pita entró, como siempre, acompañada, vistiendo un magnífico abrigo de zorro plateado. Súbitamente, esta mujer sensual, de piel lechosa y cutis de porcelana, se subió en una de las mesas del cabaret y, declamando sus insondables versos con voz insustituible, hizo un striptease, revelando al asombro y admiración del público que no llevaba casi nada debajo del abrigo suntuoso. También Ángel me platicó de sus recitales, a los que asistían los intelectuales y artistas de la época, en donde Pita solía aparecer con un ajustadísimo y simple vestido de terciopelo negro de interminable escote, adornada con una estola de armiño y cuajada de preciosas joyas. Con este vestuario empezó a declamar el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz y poemas de Santa Teresa de Jesús, provocando escándalo y encanto entre el público. Elena Poniatowska cuenta que en más de una ocasión se opuso la Liga de la Decencia a estos recitales, a veces televisados, pero sin mucho éxito, ya que Pita seguía y sigue declamando. Aunque ahora vestida, quizás por la fuerza arrasadora del tiempo, de una manera un poco más modesta.
¿Corre el peligro, Pita Amor, de ser recordada más por sus actos espectaculares y sus extravagancias que por su obra poética? René, ¿tú qué piensas?
Pues mira, por ahora sí. Es decir, creo que es una gran pregunta porque por ahora Pita Amor es recordada justamente por sus extravagancias. En una vez en un conocido hotel en el Nico, estábamos Marta Chapa, el marido de Marta Chapa en esa época, Federico Ortiz Quesada, y yo con Pita Amor, y entonces estaba Octavio Paz a tres mesas, entonces yo cometí el error de decirle, mira Pita, ahí está Octavio Paz, entonces Pita se paró, como pudo llegó hasta donde estaba Octavio Paz.
Y le dio de bolsazos.
Casi le da de bolsazos, es decir, y muy merecidos por otra parte, pero no, le sopló algo peor para Octavio, sus poemas, de esos larguísimos... Y además le dijo embajador de la India, virrey de Pakistán... Y el otro así se quedó aterrorizado, la miró fijamente y no se movió. Y entonces cuando terminó Pita, la gente le aplaudió. Y al final se acercó un español y nos dijo, yo quiero invitarle a Pita a una copa. Entonces Pita dijo, a mí mis amigos son quienes me pagan las copas. Entonces el tipo se fue muy, muy acongojado, pero pues sí, es extravagante, es así, es Pita, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es quizás lo grave, se le recuerda en este momento más por este tipo de acciones que por su poesía, pero yo pienso que parte importante de su poesía, por ejemplo, Las décimas a Dios, uh-huh, es un libro, te iba a decir un poemario, no me gusta el término, es un libro de poesía que se quedará, que estará dentro de los grandes poemas de la literatura mexicana. Entonces, bueno, sí, quizás a su muerte no se acabe el mundo y el universo como ella supone, y en algún momento pues ya sea revalorada desde el punto de vista literario nada más. Observa tú que este libro pues es más, aunque se habla mucho de su poesía, pues es obvio que el hombre aquel está deslumbrado por las locuras de Pita Amor. Uh-huh.
Los invitamos a escuchar un texto de Alfonso Reyes sobre Pita Amor.
Nacer en cuna de seda y afrontar con inconsciente arrojo el aire de la media calle. Conquistar por asalto y catástrofe el derecho a la libertad. Vivir bajo la tortura del Dios que habita el alma y que hace andar los pies de aquí para allá como un arrebato de tíade, ménade, bacante. Desembocar en la vida terrible con los ojos y cara de ángel, casi con fragilidad de belleza exquisita, y luego mostrar que se es granito o cristal de roca. Divagar entre balbuceos y tropiezos, consagrado sonambulismo. Y una buena mañana, he aquí que todo eso era poesía, poesía que se ignoraba, y de entonces más, el agua bebida de bruces en la fuente misma, la autenticidad que salta como chorro de sangre, y nada de comparaciones odiosas. Aquí se trata de un caso mitológico. Alfonso Reyes, 1956.
René, que Pita Amor vista a través de un norteamericano, como es el caso de este autor, hubiera sido muy distinta si lo hubiera escrito un mexicano, esta obra?
Mira, probablemente, pero no porque la entendiera mejor un mexicano. Es decir, sino porque justo quedaríamos dentro de la pregunta anterior, la respuesta anterior. Es decir, no veo quién pueda en este momento analizar a Pita Amor objetivamente. Este hombre se enamora de su poesía, lo advierte en la introducción, antes de conocerla. Uh-huh. Y viene a México a conocerla expresamente
y se queda fascinado
con las locuras, con las extravagancias de esta mujer excepcional, y empieza a hacer toda la investigación para hacer el libro. Entonces, tengo la impresión de que ningún mexicano por ahora está realmente capacitado, carecería de objetividad, ¿no?, para escribir un libro sobre Pita Amor, por esto que estamos diciendo, es decir, porque en efecto se considera que sus actos demenciales pues son lo atractivo de ella y no su literatura. De tal manera que sí me da la impresión de que este libro ha aparecido oportunamente en vida de Pita todavía, y se suma al homenaje que le ha hecho el Estado mexicano, Bellas Artes. Y bueno, pues creo que Pita puede estar satisfecha, su ego puede estar perfectamente muy contento, porque pues ya es un primer paso hacia el reconocimiento. Que no digan, no, es una vieja loca, no, es una gran escritora y una mujer, bueno, que pues tiene una personalidad tan extraña. Es decir, que hubiera sido rara en cualquier parte del mundo, ¿no?
Así es. Pues se nos agota el tiempo, René, y debemos despedir el programa de este día. ¿Tienes algo que agregar?
Pues realmente invitar a los radioescuchas a leer este libro. Se llama La undécima musa, Guadalupe Amor. Tiene una bellísima fotografía de Pita en la portada. Lo ha publicado Diana y tiene, como dijimos hace un momento, prólogo de Elena Poniatowska, Amor. Allí, curiosamente, Elena utiliza su segundo apellido. Para hacer notar que es sobrina de Guadalupe. El autor es Michael Carl Schuessler.
Muy bien. Pues gracias, René. Nos vemos en la próxima emisión de Fantasías en Carrusel. Que la pases bien. Buenas noches.
Buenas noches, Rosana.
Para que se aproximen con mayor detalle a la vida de Pita Amor, es importante que conozcan alguna parte de su obra. De entre sus libros destacan Yo soy mi casa, Puerta obstinada, Círculo de angustia y Todos los siglos del mundo. Gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Fantasías en Carrusel con René Avilés Favila. Esperemos que nos acompañen el sábado que viene a través de la señal de la XCB. Ya saben que toda correspondencia debe ser dirigida al Instituto Mexicano de la Radio, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330. Se despide su amiga Rosa Marta Jasso. Hasta pronto. Participamos en la realización de este programa en los controles técnicos Sabino Sosa, guión Jairo Calixto Albarrán, musicalización Francisco de la Fuente, voz Sergio Bustos, asistencia de producción Hernán Nájera e Isaías González, producción Gabriela Morales. En la conducción les acompañó como siempre su amiga Rosa Marta Jasso, quien los espera la próxima semana. Buenas noches. Fantasías en Carrusel.
Un programa del grupo IMER, Instituto Mexicano de la Radio.